Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
El equipo en resultados sí está en crisis, en funcionamiento no lo está.
Es un día perfecto, es una noche fantástica con la afición apoyándonos.
Quizás defensivamente no estamos como queremos, pero ofensivamente sí estamos como queremos.
Diría que no aporta su granito de arena, pero todo lo que vieron hoy, pues es por los jugadores.
Tenemos que mejorar detalles muy puntuales que estoy convencido nos van a permitir revertir la situación.
El equipo le dé no solamente la victoria, sino ver un equipo unido, un equipo con ímpetu.
Los chicos también entendieron que era una semana clave para estar ahí arriba donde siempre tiene que estar el club.
Ellos traen esa revancha de querer sacar adelante al equipo y de poder trascenderlo.
Vestir esta camiseta implica el nunca bajar los brazos, y este equipo, si algo tiene, es que nunca claudica.
Creo que llevamos 8 partidos y la verdad es que en 8 partidos el progreso es tremendo.
Acá hay un solo protagonista, que son los jugadores. Merecido lo tienen ellos a la hora de ir al campo de juego y hacer lo que realmente saben hacer. Felicitarlos a ellos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Ahí escuchamos algunas voces de entrenadores de la primera división explicando su rendimiento en esta jornada número 8. Algunos con diferentes problemáticas producto de la derrota. Reconocíamos la voz de Rafael Puente del Río tras caer ante el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un Monterrey que sigue marcando el paso del actual torneo, que volvió a ganar al igual que los Tigres. Reciban un saludo a nombre de Héctor Huerta y Tan Benesra, y quien les habla, Ciro Procuna. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que Aitán. Pues bueno, una jornada que pasó rapidito, ¿no? Doble jornada, y ya más o menos se van perfilando los equipos que van a encabezar este torneo y también los que van a estar en la parte baja de la tabla. El caso de Pumas ahí incierto todavía. El caso de Chivas, un levantón sorprendente. Ganó 6 puntos en los últimos 2 partidos, así que para ellos muy buen saldo en esta semana.
Seguimos teniendo juegos pendientes, pero los 5 primeros de la tabla tienen 8 partidos ya disputados. Y el sexto, que es el Toluca, aún ganando ese juego pendiente, a lo más que llegaría sería a emparejar al Guadalajara, dentro de esa lógica que mencionas, que empieza a perfilarse desde este momento, cuando vamos llegando a la mitad del campeonato regular. Hola, Itán, bienvenido, ¿cómo andas?
Hola, Ciro, Héctor, muy bien. Ayer, juego de estrellas de la NBA. Críticas alrededor del juego de estrellas porque se la pasaron muy bien, pero no estuvo tan intenso, y arrancó la XFL, sirve esta liga de desarrollo del fútbol americano profesional, a ver cómo le va, por supuesto, de eso, y también, claro, de fútbol. Se presentaron también los uniformes de la selección mexicana que jugará el Clásico Mundial de Béisbol.
Oye, ya que mencionas la XFL y que estuviste pendiente de ella el fin de semana, dame tu feeling, ¿con qué te quedas? ¿Qué te pareció?
Que creo que puede ser una liga bien interesante para que la NFL practique reglas que no se atreve a aplicar en la liga. Creo que para eso le va a servir la XFL a la NFL.
Es como un laboratorio, es como un campo, ¿sí?, de prácticas. Nada más a nivel reglamentario, también a nivel de algunos jugadores que no alcanzaron un lugar en la liga y que buscan una segunda oportunidad. Hay muchos atletas de ese nivel que están en ese peldaño inferior y que están en esa frontera, y bueno, por ahí saldrá alguien. Ha ocurrido, no muchos, pero ha pasado. Entonces, para eso habrá que tenerla en cuenta. Y va por la pantalla de ESPN, por supuesto. ¿Algo que quieras agregar de la jornada, mi querido Héctor? Vamos a hablar también de lo que dijo Alejandro Iraragorri, con eso abriremos el siguiente bloque. Pero bueno, algo adicional de la jornada, donde el farolillo rojo, como dicen en España, sigue siendo el Mazatlán.
Sí, sigue siendo el equipo más castigado en este torneo, más derrotas. Ya sacó un resultado de empate, cuando no es el primer punto que consigue, fue en la cancha de Querétaro, ante 0 público. Pero también lo de Iraragorri hay que tomar en cuenta mucho. Estuvo 2 horas, Ciro, me la chuté. Uy. Yo, de 11:30 a 1:40 casi. Sí, fue el de la mañanera del fútbol mexicano, el nuevo.
Quieren poner un culpable. Ya les gustó, ya aprendieron cómo deletrear mi apellido. Vamos a escucharlo cuando regresemos.
Que otra vez, me parece que no, yo no soy vocero del comité, estoy tratando de responder lo que fue mi participación y hasta donde creo que debe de llegar mi información al respecto, pero te paso el celular de Rodrigo Arias y pregúntale.
No, si no contesta.
No contesta, debe estar muy ocupado.
muy bien, pues Alejandro Irarragorri, hablando de... perfilando más o menos el tono de cómo iba a ser esta comparecencia ante medios de comunicación. Y pues no, de acuerdo que no sea el vocero. ¿Qué les parece si escuchamos el siguiente corte que tenemos? Porque habló de Gerardo Martino, habló también de ese tema que ya mencionábamos en el bloque anterior antes de ir a una pausa, y también de lo que viene con la selección nacional y de Diego Martín Coca. Vamos a escuchar el siguiente punto de vista de Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegui, y comentamos al respecto. Adelante.
De este proceso y la selección, no sé, la verdad es que no sé lo que haya dicho Rodrigo. Varias de tus preguntas creo que son más para él que para mí. Yo te puedo platicar de mi punto de vista. Creo que se toma la decisión de invitar a un grupo de dueños a participar de un comité que pudieran aportar y dar seguimiento a la gestión y a las decisiones, a las muchas decisiones que suceden a nivel selección, que es como un club de fútbol grandotote, con muchas divisiones, femeniles, masculinas, las distintas edades. Y se presenta un grupo de candidatos y se proceden a entrevistas. Y cada uno de los candidatos hizo una presentación y una propuesta. Yo participé de casi todas ellas. Hubo un día, en mi caso particular, no pude estar por estar fuera de México en otra diligencia. Pero luego tuve un reporte de esa presentación. Y después hubieron discusiones del comité. Y después hubieron acuerdos. Entonces, a mí en particular, ¿qué me preguntaron? Bueno, pues al haber, en mi caso, haber tenido como técnico a Guille y a Diego, pues me hicieron preguntas sobre cuál era mi opinión de su tiempo y su gestión con nosotros. Como también en otros candidatos, lo mismo que me preguntaran a mí o Miguel Herrera, que lo conozco, lo he saludado, pero nunca he trabajado con él, ¿no? Y después pues fue una decisión unánime de parte del comité. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir sobre esa parte del proceso.
¿Y exigencia Diego de parte del comité de selecciones?
Pues, es que otra vez, me parece que no, yo no soy vocero del comité. Estoy tratando de responder lo que fue mi participación y hasta donde creo que debe llegar mi información al respecto. Te paso el celular de Rodrigo Arias.
No, si no contesta.
No contesta, está muy ocupado.
Desbloqueado. Gracias.
El fracaso del proceso pasado pasa en que no hubo proceso. Pasa en que lo que se ofreció como proceso no se cumplió. No hubo gestión. No se dio seguimiento ni se cumplieron. Yo estuve presente, yo te lo puedo decir. Cuando el señor Martino fue a conocer a todos los clubes, yo lo vi como una medida extraordinaria. Hizo un viaje particular con parte de su grupo, se reunió con el cuerpo técnico que entiendo de cada uno de los clubes. A mí me tocó estar ahí en Territorio Santos Modelo cuando se reunió con nuestro director técnico, y hubo una plática muy abierta, y luego hablaron de que iba a haber visitas de su parte, trimestrales y muy seguidas. Y yo me acuerdo que cuando tuvimos la oportunidad de llevar a la selección en el 2022 a un partido contra Surinam, yo bajé a saludarlo y le dije, me da gusto volverlo a ver aquí, porque desde aquella vez yo no lo había vuelto a ver. Y todavía me dijo, no, sí había venido. Dije, no, usted no vino. Yo creo que hubo una lejanía grave en ese tenor del proceso anterior, del que no participé y no tuve nada que ver. de este proceso y la selección, y se presenta un grupo de candidatos y se proceden a entrevistas, y cada uno de los candidatos hizo una presentación y una propuesta. Yo participé casi todas ellas, y después hubieron discusiones del comité, y después hubieron acuerdos, y después pues fue una decisión unánime de parte del comité.
Bien, pues algo de lo que comentó Alejandro Irarragorri. Vaya, mira, más allá, y quiero escuchar su punto de vista, Héctor Eitan, yo creo que pocos son los equipos que se manejan tan bien como Pachuca y como los dos de Grupo Orlegui. Creo que si más equipos operaran sus franquicias con planeación a corto, mediano o largo plazo, viendo semilleros, con inteligencia deportiva, creo que sería otra historia. Y no nada más lo refiero a nivel de clubes. Creo que si la selección mexicana se perfilara con esos mismos planes que los hacen Grupo Pachuca y el que encabeza Alejandro, sería otra historia, pero no lo veo eso aplicado a nivel selección nacional. Entonces, vaya, cualquier comentario que pueda él enriquecer como parte de este proceso de elección de entrenador, me parece, Héctor, que habrá sido positivo. Yo solo esa reflexión. Veo resultados, veo procesos, veo congruencias, y si más equipos trabajaran como ellos, esto sería diferente.
Digo, no hay que negar que el Grupo Orlegui, igual que el Pachuca, trabajan bien, ¿no? No hay que negar eso, pero también es cierto que los tiempos políticos a veces son de uno y a veces son de otro, ¿no? Hoy los tiempos políticos son de Orlegui. O sea, Orlegui tiene toda la voluntad de las dos televisoras para operar en el fútbol mexicano prácticamente a su antojo, ¿no? Tiene funcionarios en la Federación Mexicana de Fútbol, el hermano de Pepe Riestra es Íñigo Riestra y es el secretario general de la Federación. Luego entre él y Hank ponen a Rodrigo Ares de Parga al frente de las selecciones nacionales, y a la vez entre Rodrigo Ares de Parga, Jaime Ordiales hacen un escauteo, y ya se sabía que iba a ser, desde hace mucho tiempo se sabía que iba a ser Diego Coca. Y lo manejaron como muy muy escondidito. Primero hablaron con Almada, con el Piojo Herrera, luego con Ambriz. Hicieron ahí todo el escauteo, toda la, digamos que la democratización del proceso hasta llegar a
pantalla,
lo que ya
entonces,
tenían decidido. Ya estaba decidido desde hace mucho antes.
Sí, ya estaba decidido, entonces...
Él lo niega y todo, pero evidentemente que se sabe por mucha gente que ya tenía preparado el escenario a él. Inclusive el sábado estuvo en picante el Piojo Herrera, y platicábamos un poco antes del programa de picante que, a ver, entonces me dice el Piojo, entonces, ¿por qué tomó Tigres? Le digo, pues es que es muy fácil de entender, pues su promotor Bragarni, que no es nada tonto, dice, si hay alguien en el fútbol mexicano que puede elevar la cotización de Diego Coca, es un equipo de Monterrey. Entonces Tigres le paga el salario más alto de los técnicos de primera división, y luego cuando la selección lo busque, le va a tener que pagar mínimo lo que gana en Tigres. O sea, nada tontos, pues, o sea, le hicieron muy bien la jugada, muy bien. Lo que pasa es que nadie la va a reconocer que así fue, ¿no?
Eitan, te escucho.
Pues mira, Ciro, yo que digo, no tengo la información, que consumo de una manera diferente el fútbol mexicano, yo con este tema de Orlegui, de Pachuca, mi duda siempre es si el problema fue que puso al que quería Orlegui, o que si hubiera sido Jesús Martínez, pues hubiera hecho lo que él hubiera considerado. Entonces, creo que Alejandro Irarragorri es un directivo muy exitoso, que sus equipos trabajan muy bien, que es cierto que no es quizá tan afable y que de repente, ah, ¿qué pasaba, mano? ¿Cómo está? Eso le ayuda mucho a Jesús Martínez, que creo que es más social, más... pero pues yo no creo que haya muchos argumentos para decir que Irarragorri como directivo no es exitoso. Me parece que, como dices, sus equipos se manejan bien y vamos a ver, o sea, sí creo que tiene un poder muy importante y que se lo habrá ganado gestionando voluntades y haciendo buenos trabajos con sus equipos. Ojalá que lo replique en selección mexicana, si es que él, como parece, es una voz importante de este proceso.
Ahora, lo que yo sigo pensando, Héctor Eitan, es que lo más sano sería que la selección mexicana se manejara como ocurre en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene algo que se llama US Soccer, que es lo que controla selecciones nacionales. Y está otra cosa que es la MLS, y son organismos con cabezas distintas. En la MLS hay un alto comisionado que es, claro, Don Garber. En US Soccer hay un presidente de federación que por mucho tiempo fue Sunil Gulati, y él se encarga de esa toma de decisiones a nivel federación. Ocurre lo mismo en España. Curiosamente, es que no se pueden ver ni en pintura esas dos cabezas, ¿no?
Pues casi sí, ocurre en todo el mundo, ¿no, Ciro? O sea, como que lo de México es la excepción a la norma, ¿no? Al menos de las selecciones importantes. O sea, también en Inglaterra, pues, los intereses de la selección o de la Federación Inglesa no necesariamente van de la mano de la Premier League y sus decisiones, ¿no?
Tienes la FA, que es la que se encarga de selecciones nacionales, etcétera, y tienes además la Liga Premier, que es la que, pues, opera, esta que es la liga más importante a nivel de clubes del mundo. Yo sí creo que eso tendría que ser lo más sano. Puede haber consultas de un lado y del otro, pero sí creo que tendrían que ser, Héctor, organismos independientes.
Sí, pero fíjate una cosa. Aquí Mikel Arriola, por ejemplo, tiene la liga, ¿no? Y en asuntos de la liga, él dijo hace poco en una reunión con John de Luisa, dijo que iban a hacer una propuesta de cambios importantes, estas reformas de reducir el número de extranjeros, de que vuelve el ascenso y el descenso automático, de acabar con la multipropiedad. Bueno, hoy Orlegui, a través de Alejandro Iraragorri, más o menos puso su postura abierta y dijeron, no, estamos de acuerdo, no es fácil conseguir inversionistas en México, no es tan fácil el proceso de decir ya desincorpora uno de tus equipos. Como diciéndole, Mikel Arriola la vas a tener muy complicada para hacer lo que quieres, ¿eh? O sea, no te vamos a dar chance. Prácticamente le dijo así. Y luego en asuntos de selección, donde Orlegui se supone que nada más es parte de un comité, ahí sí ya estuvo hablando de todos los planes a largo plazo de la selección, cuando menos en este proceso en donde él dijo, yo sí intervengo ahora en este proceso, en el anterior no, y se hizo mal. Y además, al hacer esta crítica directamente a John de Luisa, porque John de Luisa, si se acuerdan, en la presentación de Coca, no estuvo siquiera en la presentación. ¿Cuándo un presidente de federación no ha presentado al técnico de la selección? Es la primera vez que ocurre esto. Siempre el presidente de la federación presenta al técnico de la selección. Hoy no. Hoy estaban los que había elegido primero Orlegui y el grupo de Hank, eligieron primero a Rodrigo Álvarez de Parga y luego estaba Coca, que también elegido por el mismo grupo.
Y si es difícil encontrar inversionistas para el fútbol, es porque el modelo de negocio de la Liga MX deja mucho que desear. Volvemos.
Mira, a los jugadores primero felicitarlos porque tienen un orgullo y un amor propio que es ejemplar y que valoramos, reconocemos y agradecemos, ¿no? Vestir esta camiseta implica el nunca bajar los brazos, y este equipo, si algo tiene, es que nunca claudica, nunca baja los brazos. Después, evidentemente, hay situaciones que, y ellos son los primeros conscientes de ello, que tenemos que corregir. Demandamos altos niveles de concentración, sobre todo en los arranques de los partidos, porque desafortunadamente se ha vuelto una constante que muy pronto nos vemos abajo en el marcador y el partido, pues por cuestiones lógicas de esa desventaja, se hace cuesta arriba. Y ahí está claro que somos capaces de imponer nuestro juego, de generar múltiples opciones de peligro y desafortunadamente no hasta ahora no hemos presentado la contundencia que se requiere para poder imponerte en el marcador y poder sumar puntos.
Rafael Puente del Río, después de la derrota ante el Guadalajara, su valoración de lo que pasó en ese Pumas 1, Guadalajara 2. Buenos conceptos, autocríticos, ciertamente, pero sin resultados tienden a desgastarse. Y él está pisando sobre hielo muy seco, muy delgado, a eso me refería, porque desde que llegó fue cuestionado y sin resultados no hay entrenador que sobreviva, que se mantenga en su puesto. Y Pumas de la Universidad hace rato que no gana. Su última victoria fue ante el León el 22 de enero. Estamos por cumplir un mes. Adriana Maldonado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ciro? Les mando un fuerte abrazo. Bien, te escuchaba hablar de esta crisis, ya se puede llamar crisis de resultados del equipo azul y oro. Incluso el propio Rafa Puente del Río, al finalizar ese partido ante Chivas, lo reconocía. Él dice, hay una crisis de resultados, más no una crisis de funcionamiento. ¿En qué hace referencia a esto? Bueno, de que a él le ha agradado colectivamente cómo se ve sus jugadores, cómo se ve su equipo. Sin embargo, les falta esa última línea para poder cerrar los partidos, para poder quedarse con el resultado a favor. Y bueno, a la racha que mencionas tú de que llevan casi un mes sin ganar, también le sumamos la racha que llevan sin poder ganar como visitante. Ya son 15 partidos de fase regular más uno de repechaje, en la cual los Pumas no pueden sacar un resultado de 3 puntos jugando fuera de casa, y ahora, bueno, han iniciado preparación para este viernes enfrentar al Mazatlán.
Hola, Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Adriana, ¿qué elementos intervendrían, digamos, para que se produjera una mala decisión en contra de Rafa Puente? Es decir, los resultados ahorita, tiene 5 partidos que no gana, no lo respaldan del todo. Pero en el análisis de funcionamiento del equipo, creo que hay gente en Pumas, como Miguel Mejía Barón, que seguramente le entienden a esto mejor y que saben que el equipo sí tiene progresos, que el equipo sí tiene algunas mejoras, pero que los resultados no están acompañados y los errores personales son notables en cada partido. ¿Qué factores influirían para que tomara la decisión, por ejemplo, la directiva de cortar el proceso?
¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Pues mira, nosotros hoy pudimos investigar ya con gente del club, si es que ya se está pensando en un plan B para, bueno, en caso de que no le dieran continuidad al proyecto de Rafael Puente del Río. Sin embargo, ellos lo que me dicen a mí es de que lo toman como una mala semana. Fue una semana en donde sumaron 3 descalabros con Tigres, con Necaxa y con Chivas, pero confían en el proyecto del equipo, confían en Rafael Puente del Río y su cuerpo técnico. Hay un poco de desacuerdo, desagrado, sí, con el tema de las expulsiones. Eso sí se los puedo compartir. Van 4 jugadores en las últimas 5 jornadas que reciben la tarjeta roja y eso no está agradando al interior del equipo. Les pondrán a una psicóloga para que esté trabajando con todo el plantel para revertir esta situación. Y bueno, sí, el tema de los resultados podría encender las alarmas, pero insisto, lo que hoy nosotros pudimos investigar, lo que hoy nos comparten es que lo quieren ver como una mala racha, una mala semana, pero eso no va a poner en duda por ahora la continuidad de Rafael Puente del Río en el equipo. A otros técnicos, creo o insisto, lo desaguantaron todavía más tiempo, y tomando en cuenta que Rafa vino por un proyecto nada más de 6 meses de primera instancia, bueno, lo estarán aguantando este mes.
¿Algo con lo que quieras concluir, Adriana?
No, nada más, hoy preparación, vimos sí semblantes de caras largas por varios de los jugadores, insiste el club en mantener la misma línea, cerrar filas, no va a haber atención a medios de comunicación, no declaraciones, ellos quieren estar concentrados en poder revertir esta situación, y ojo, todavía Pumas está ubicado en puestos de reclasificación, para la jornada 8 todavía hay tiempo para poder salvar el Clausura 2023.
Gracias, Adriana, saludos.
Saludos.
Gracias, Adriana Maldonado. Pues el siguiente rival de Pumas es Mazatlán. Ya hablábamos de quién es el sotanero de la competencia. Si Pumas vuelve a perder contra el conjunto de Mazatlán, pues yo me puedo esperar un movimiento en la dirección técnica, tal cual. O sea, vaya, las cosas se dicen como son. Saldrían de esa zona de reclasificación. El 11º sitio sigue siendo muy poco honorable, muy poco representativo de los objetivos de los Pumas de la universidad. Y yo sé que por momentos se juega bien, pero si contra Necaxa te hacen 2 goles en 6 minutos, contra el Guadalajara ya vas perdiendo al minuto 5, pues ahí hay un problema, especialmente en el sector bajo. Y Guadalajara también los puso abajo 0-2 al minuto 32. Entonces, bueno, pues hay cosas que corregir por parte de estos Pumas, especialmente en la parte de atrás. Y también adelante, Héctor, porque fallaron un montón de ocasiones claras de gol. El del empate llegó a 8 del final por conducto de Dineno.
Sí, tanto del Prete tuvo la suya, la tapó el Guacho Jiménez, el Diogo tuvo otra que la tiró a un lado feo, el mismo Dineno tuvo otra oportunidad con la zurda que no supo qué hacer, y entonces la tiró con la derecha y era una mala posición para disparar de derecha. En fin, sí, hay muchas fallas adelante, pero también las de atrás cuestan goles, ese es el problema. Los de adelante pues de repente pueden fallar, y con una que acierten, si su defensa es sólida, ganas el partido 1-0. Pero cuando empiezas el partido ya traes 2 goles en contra, o traes 1 en contra a los 5 o 6 minutos, pues ya prácticamente arrancas con el partido perdido. Y es lo que le ha pasado a Pumas, ¿no? Que la zona defensiva ha estado muy enclenque, muy, muy débil, muy trespeleque, y eso ha provocado que el equipo esté siempre con marchando con la cuesta muy arriba, como dice Rafa Puente, y entonces le ha costado trabajo sacar los resultados. Pero no, el equipo no funciona mal en general, ¿eh? El segundo tiempo fue bueno, tuvo a Chivas hasta el final, con posibilidades de empatarle, pero bueno, al final de cuentas, sumas 3 derrotas consecutivas en una semana, y a cualquier técnico le pesa.
Ahora, no creo que nadie se sorprenda, ¿no? Porque Rafael Puente llegó con mucha presión, y ahí, de lo comentamos acá, ni la gente de Pumas se sintió cómoda con este llamado, y a mí me parece que desde los 6 meses hay un aviso de que parecía más un parche que un proyecto importante. Y también pues sus resultados no son buenos. La verdad es que las estadísticas de Rafael Puente como entrenador, pues no le ha ido bien. Yo creo que por eso tampoco tiene un crédito grande ahora mismo.
Sí, y por eso la resistencia de la tribuna universitaria, por esto que mencionas, Aitán, los antecedentes. Y bueno, yo entiendo que el funcionamiento puede ser bueno en algún sector, pero la forma en la que defienden forma parte del funcionamiento. La forma en la que definen ante la portería rival forma parte del funcionamiento. Y si no eres contundente en las áreas, en la propia y en la rival, pues estamos en un gran problema. Tenemos a Arnaldo Moritz, porque a todo esto, contra todo pronóstico, las Chivas están en la parte alta de la competencia. Saludos, Arnaldo.
Buenas tardes, Ciro. Saludos para todos, compañeros en ESPN Radio Fórmula. Lunes de mucha tranquilidad en el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara, de esa paz que generan los buenos resultados. 11 de los últimos 15 puntos ha sumado el rebaño de Veljko Paunovic. Esta última semana, con jornada doble incluida, pues terminan sumando 7 unidades de 9 posibles. Y además han aparecido elementos que quizá no se tenían en cuenta como protagonistas, caso de Carlos El Charal Cisneros, el mismo sentido de Daniel Ríos, que aunque llegó como pues refuerzo auténticamente a esta plantilla, pues esperaba que ya para estas alturas del campeonato fuera el suplente quizá de José Juan Macías, que ya sabemos la nueva lesión le impedirá ver actividad prácticamente lo que resta del 2023. Y esa es la historia para Chivas en esta semana, previo a enfrentarse como visitantes a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León el próximo sábado. Una semana de calma, de paz, después de algunas críticas al inicio del torneo. Poco a poco ha ido sacando los resultados el estratega serbio del rebaño junto a sus pupilos. Y bueno, está ahí a tiro de piedra de los sitios de clasificación directa. De hecho, hoy el grupo recibió descanso. Será hasta mañana por la tarde cuando regresen a los trabajos, pensando en ese duelo ante los dirigidos por Marco Antonio El Chima Ruiz. Unas Chivas que han encontrado, insisto, en elementos como el Oso González, como Daniel Ríos, como Carlos Cisneros, jugadores que levantan la mano ante la ausencia de otros como Alexis Vega, José Juan Macías o Isaac Brizuela.
Gracias, Arnaldo Moritz. Chivas es quinto y está a 3 puntos de los Tigres. ¿Es certero para lo que tiene el equipo? ¿Es ese un lugar representativo para el proyecto de Guadalajara, la calidad de futbolistas y lo que hemos visto hasta ahora en el torneo, Héctor?
Yo creo que va por encima de la expectativa, Ciro. No sé si te parece a ti también, pero 15 puntos me parece que son una muy buena cosecha, a pesar de que el equipo ha tenido altibajos pronunciados, no solo de un partido a otro, sino también durante los 90 minutos de cada partido. Y a pesar de que no ha sido muy consistente el rendimiento, no ha sido tan bueno como fue en Pachuca, ni tan malo como fue ante Querétaro, y en estos últimos dos, lo más rescatable ante Tijuana y ante Pumas fue la victoria. Pero el equipo, en lo general, creo que tiene más puntos de los que merece, pero pues todos los ha ganado, o sea, nadie se los ha regalado, y no podemos quitarle a Chivas ningún mérito por lo que ha hecho, porque hasta ahora creo que el saldo de puntos es muy bueno, a pesar de que el rendimiento sigue siendo incierto.
¿Están algo de Chivas?
Es completamente de acuerdo. Yo creo que están haciendo más de lo que quizá esperamos de ellos. Lo único es, y no es culpa de Guadalajara, pero quizá lo debemos tomar en cuenta, que me parece el calendario, a excepción de Rayados, con quien abrieron torneo, por ahí no han enfrentado a los mejores equipos, me parece, de la liga. Pero igual, pues tienen mérito las Chivas por haber empezado de una mejor manera de lo que pensábamos.
Sí, y sacando resultados de visitante, como ahora lo hicieron en Ciudad Universitaria. Volveremos en un instante.
Quizás defensivamente no estamos como queremos, pero ofensivamente sí estamos como queremos. Entonces el equipo defiende y ataca siempre lo mismo. No hay diferencia en ese sentido. Vamos a darle mérito al rival también. ¿Por qué tanto enfoque en la defensiva? Sí, el rival juega, crea situaciones. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que no vuelvan a suceder, que nos vuelvan a convertir, pero el rival también juega. Todos los partidos son diferentes. Esa es la verdad y la realidad. Hay momentos donde nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para poder finalizar un partido o la inquietud de poder seguir buscando para poder abrir un partido. Entonces, a diversas formas de verse el partido en el minuto que nosotros consideramos, es así. Los chicos también entendieron que era una semana clave para estar ahí arriba donde siempre tiene que estar el club.
Primero decir que tenemos muy poco tiempo trabajando, ¿no? Desafortunadamente estos partidos importantísimos nos tocan una jornada doble. Yo llego a Tijuana el viernes para ver el partido, termino de arreglar mi situación con la directiva, el sábado me presento y empezamos un poquito a recuperar, porque desafortunadamente juegas viernes y luego lo juegas miércoles y luego lo juegas domingo, entonces te queda muy poco tiempo para trabajar, pero encuentro bien al equipo, encuentro un buen equipo con muy buena disposición. Los dos partidos, pues que en el papel mucha gente piensa que va a ser fácil, a los dos los partidos los dimos batalla, ¿no? Estuvimos ahí, tuvimos oportunidades muy claras, desafortunadamente no concretamos. Reitero, son dos planteles muy buenos. El de hoy, ni hablemos de lo que es América, ¿no? Es un gran plantel.
Miguel Herrera, Fernando Ortiz. Y decía Fernando Ortiz, el entrenador del América, que había que darle su mérito al rival. Sí. América debió ganar más tranquilo este partido. Iba ganando 2-0 al 51. Al 68 le expulsan injustamente a Tijuana a Misael Domínguez. Y es cuando el conjunto de Tijuana se le indigesta al América. Viene el golazo de Silvio Martínez. Pudieron haber emparejado al minuto 90 el partido. Y pues, dándole su mérito a Tijuana, pero América pudo manejar mejor las cosas. Tenemos a César Caballero con actualidad del América y también de Cruz Azul. César, buenas tardes.
Hola, Ciro, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Tienes toda la razón en lo que comenta, Ciro. La verdad es que también ayer Fernando Ortiz hablaba de que este equipo le está costando mucho cerrar los partidos, que es una situación o una asignatura que tiene pendiente, porque no es posible que ante un equipo con un hombre menos, el América termina sufriendo de nueva cuenta. Le pasó igual con el conjunto de Necaxa, uno de los planteles, digamos, más débiles que hay en la Liga MX. Entonces, hay conciencia por parte de Fernando Ortiz de que este equipo no está sabiendo redondear los duelos, y cuando le toquen los equipos de mayor empaque, seguramente va a terminar sufriendo. El día de hoy el América recibió descanso, tuvieron día libre, volverán al entrenamiento este martes, ya de cara a lo que será el juego contra los rojinegros del Atlas. Habrá que poner especial atención en la recuperación de Alejandro Sendejas. Se espera que a más tardar en el duelo contra Pachuca ya esté de regreso. Y también era de Emilio Lara, quien recibió un golpe en la rodilla derecha en el entrenamiento del viernes, no pudo estar en la convocatoria para el duelo contra Tijuana de este fin de semana y es duda para el duelo contra Atlas. Esos son los aspectos que tendremos que estar pendientes de la práctica americanista, pero al menos hasta este momento hay tranquilidad, están en los puestos directos de liguilla, hoy descansaron y mañana seguramente volverán de buen ánimo.
César, ¿cómo estás? Te saluda Itán. Cambiando un poquito el tema y hablando de Cruz Azul, ¿qué se sabe del nuevo entrenador? ¿Cómo están las cosas? ¿Cuándo habrá una definición?
¿Cómo estás, Aitán? Qué gusto saludarte. Mira, lo que te puedo asegurar es que el miércoles va a estar Joaquín Moreno y Joel Wiki como técnicos de Cruz Azul. La verdad es que la directiva cementera está muy contenta con la frescura que mostró el equipo el viernes pasado. Mostró un rostro muy diferente a lo que venía practicando con el Potro Gutiérrez. Entonces, es un hecho que van a estar el miércoles. Es prácticamente también un hecho que van a estar el fin de semana contra los Bravos de Juárez. Lo que me dicen es que la directiva todavía tiene como prioridad encontrar un técnico nuevo. Ahí están los nombres del Chepo, de Hugo, del Tuca, de Mohamed, siguen estando en el escritorio de los directivos cementeros, pero si los resultados continúan dándose y la plantilla está a gusto con Joaquín Moreno y Joel Wiki, no se descarta que este interinato se pudiera alargar hasta finales de torneo. Todo esto va a depender mucho de los próximos resultados para que se tome la decisión definitiva. De momento el tema del nuevo técnico está totalmente frío en este momento. Van con Joaquín Moreno y con Wiki para el próximo miércoles, aunque no es una situación que esté descartada.
Hola, César, te saludo con gusto. Pues a ellos les tomó la fecha doble apenas ahorita, ¿no? El partido de Puebla, luego el Atlas y luego sigue Juárez. Entonces a ellos se les empalmaron los tres, pero con una semana de diferencia al resto. Pero según platicamos con Víctor Velázquez la semana pasada, nos decía que los tres candidatos que quedaban en la mesa y que él ya incluso tiene la decisión tomada, pero va a consultar con toda la gente de fútbol que está dentro de Cruz Azul, con la que van a hacer, digamos, una reunión de gente de fútbol a ver qué es lo que deciden. Pero él decía que Tuca Ferretti número uno, número dos Mohamed y número tres Hugo Sánchez. Tú, por lo que sabes, César, ¿de qué depende de quién va a ser el elegido? ¿Del perfil, del proyecto o de qué dependerá?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Lo que le está dando mucho peso a la directiva de Cruz Azul es el tema de que sea el perfil idóneo para que se adapte a lo que es la exigencia de la institución, a lo que tiene la plantilla en este momento y a lo que se le podrá traer en el próximo verano. Hay que recordar que Cruz Azul ya no es ese equipo que gasta a manos llenas como era en la época del ingeniero Guillermo Álvarez, donde generalmente traían refuerzos muy buenos y que los traían a tiempo. Hoy esta situación ha cambiado y por eso están buscando al técnico que mejor se adecue a todos estos requisitos o todas estas características que hoy son nuevas en Cruz Azul. Por eso es que se están tomando tanto tiempo. Quieren hacer el mejor análisis posible y si de momento Joaquín Moreno está entregando resultados, entonces no quieren que corra la prisa y que sea una decisión equivocada y que después tengas que afrontar una liquidación importante si no funciona este técnico. Eso es de lo que depende la decisión con el conjunto cementero. Lo que me han dicho es que la prioridad sigue siendo que venga un técnico de fuera, pero quieren elegir a la mejor opción para que esta institución vuelva a estar siendo protagonista de la Liga MX.
César, muchas gracias.
Gracias a ustedes, excelente tarde.
Gracias. Pues ahí está el juego abierto. No sé si quieran comentar algo de América o de Cruz Azul. Yo de América nada más hablaría del tema Henry Martín, sigue jugando muy bien. Y algo que me gusta es que no nada más está anotando goles, también participa en jugadas decisivas, hace mejores a sus compañeros. Y de Cruz Azul, pues se van a gastar ahora sí una buena lana en quien llegue como entrenador, pero creo que aquí lo principal es el proyecto deportivo que tengan, porque lo siguen haciendo todo al revés, porque yo lo que creo es que no hay seriedad en la planeación que tienen como proyecto deportivo, y entonces pongas a quien pongas de entrenador, si no hay un proyecto deportivo bien establecido, estamos en problemas.
Sí, sobre todo, Ciro, porque se viene un cierre de torneo. Primero, para salvar este torneo, tiene que calificar el equipo. Y segundo, luego vienen las renovaciones de contrato. Termina en contrato Gonzalo Carneiro, que está prestado un año y seguramente no va a seguir en el equipo. Ramiro Funes Mori, que también está prestado un año y tampoco va a seguir en el equipo. Y súmale la situación de Corona, del Catita, que el Corona también termina el contrato este semestre, y el Catita Domínguez, que ya la directiva le ha dicho que si se queda un semestre más será suplente, que lo tiene que aceptar. Y en fin, cositas de ese tipo de jugadores que terminan sus convenios. Michael Estrada es otro, que lo van a regresar al Toluca, no, ya no lo van a querer en el siguiente semestre. Entonces, todavía no hay técnico, todavía no se toma esta decisión, que yo creo que ya tendría que haberse tomado, porque 7 entrevistados para ser técnico, todos casi de perfil alto, salvo Palencia y el Jimmy, que ellos lo consideran que todavía no están listos, pero también los entrevistaron a los dos. Y sin embargo, no toman la decisión. Esta situación de que se quedan paralizados, que no toman la decisión, creo que a todo el mundo le hace daño porque no avanza el equipo, no toman una decisión firme. Por ejemplo, iban a presentar el martes al Conejo Pérez. Todo parece indicar que tampoco como director deportivo lo van a presentar y dejan pues que la corriente siga llevándose las olas, ¿no? Y no toman una decisión ya firme.
Todo al revés.
Y a mí lo único que me sorprende, pues sí, es no necesariamente se ve como que ellos tengan claro qué buscan del entrenador, qué perfil, ¿no? Orden, o sea, es una baraja tan amplia, no estoy seguro que encontremos muchas similitudes entre Ferretti, Lozano y el Chepo y Hugo, entonces como que era, pues quién quiere y platiquemos un ratito y a ver con cuál nos gusta de lo que nos cuenta.
Quienes están disponibles, ¿no? Y le movemos y hacemos como que se ha llevado a cabo un gran proceso de selección. Sí, con el torneo a la mitad, eso es lo que, a eso me refiero, con que todo se hace al revés. Le falta seriedad desde la fase directiva Cruz Azul. Es una directiva reactiva, o sea, nada más está de apagafuegos y no hay proyección, no hay planeación a corto, mediano o largo plazo. Eso que sí hace muy bien, por ejemplo, Grupo Orlegui, que sí hace muy bien Grupo Pachuca, eso habrá que reconocérselos. Y habrá que reconocerle al señor Moisés Llorens, que está muy bien empapado del fútbol español y del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo estás, Moisés Llorens? Saludos.
¿Qué pasa, Sido? Buenas noches desde Barcelona. Hace frío, ¿eh? Hace frío en Barcelona. Parecía que levantaba ya que llegaba la primavera, pero no. Esto ha vuelto a dar un paso atrás y hace frío aún en Barcelona.
Perfecto. A ver, dime qué tan preocupado. Bueno, yo sé que tienes otras prioridades, eso me queda muy claro, pero replanteo la pregunta. ¿Qué tan preocupado está Xavi por su visita a Old Trafford sin contar con Pedri y sin contar con Gavi? Uno lesionado, el otro suspendido.
Bueno, evidentemente son bajas no sensibles, son bajas muy importantes porque son el motor del centro del campo. Uno le da el orden y el otro le da mucho vigor, pese a que tenga 18 años. Que uno tenga 18 y el otro 19. Pero...
A ver, me parece que se cortó la llamada con Moisés Llorens. Vamos a tratar de recuperarla.
Sí, se fue.
Sí, se fue.
Sí, perfecto, sí, se fue. Ahora lo recuperamos, porque nos estaba hablando justamente de la actualidad del Barcelona. Un Barcelona, Héctor Aitán, que viene de ganarle al Cádiz. Encontró soluciones con futbolistas tipo Ferran Torres, pero vaya, una cosa es el Cádiz, otra cosa es el Manchester United. Ayer volvió a marcar Rashford en su partido con el United. Y también está la Champions, que esta misma semana nos va a entregar un Real Madrid-Liverpool, señores.
Sí. Y también el del Barça contra el United, aunque están en Europa League, pues es un partido de Champions realmente. Dos equipos que no pudieron llegar a la siguiente fase de la Champions, pero que evidentemente, bueno, el United ni siquiera calificó, pero son equipos muy fuertes, de un gran prestigio ambos, y ese partido será tan interesante el jueves como los que tendremos martes y miércoles de Champions. Pero sí, el de Liverpool, por supuesto, que llama mucho la atención contra Real Madrid. Liverpool, que está en una muy mala situación en la Liga Premier, que ya está lejos de todos los puestos de privilegio y lejos del título, por supuesto, pero bueno, pues también tratará de sacar de la jugada al Madrid, lo cual se ve complicado hasta ahorita.
¿Cómo reconfiguraría el equipo Xavi para este partido, Moisés?
Perdona que se ha cortado, Ciro. No, pues posiblemente metiendo a Sergio Roberto, a que sí, a Frenkie de Jong y a Sergio Busquets, es decir, metería cuatro centrocampistas, puesto que los dos extremos que tiene sanos, que serían Rafinha y Ferran, los dos entran bien por la derecha, pero el perfil zurdo no se les da tan bien, ¿no? O sea, son más limitados en ese sentido. Y yo creo que Xavi lo que va a intentar es aguantar el balón. Creo que va a querer que se profundice bien por el perfil izquierdo con Alejandro Valde o con Jordi Alba. Por lo tanto, con cuatro centrocampistas, dos fijos de siempre, que son De Jong y Sergio Busquets, y por Pedri y Gavi entrarían Kessié y Sergio Roberto.
Hola, Moy, te saludo con mucho gusto. Oye, Moy, ¿hasta dónde va a llegar este asunto de Negreiro? Tú como que lo estás palpando ahí momento a momento, ya con bueno, las quejas de que se abre ya el Sevilla, sí. Entra ya a protestar el equipo de ahí de Barcelona, el español. ¿Cómo
sí,
va
el español, este sí, pero... No, a ver, el lío y los clubes yo creo que hacen bien de quejarse y que se abra una investigación. Hay que destacar que el único denunciado hasta el momento es Enrique Negreira. Es decir, el Barça tenía contratado unos servicios con la empresa de este señor que defraudó Hacienda y de ahí viene la denuncia. Dicho eso, ¿hasta dónde va a llegar? Pues yo espero que hasta el fin. Es decir, yo creo que no es lógico y no es lícito utilizar no la empresa de un señor que sí, sino que ese señor en ese momento sea el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, aunque hay que remarcar, destacar y que la gente lo sepa, según gente de la propia federación, incluido el presidente del Comité Técnico de Árbitros hasta el 2018, no tenía ningún tipo de potestad de Enrique Negreira sobre los colegiados. Ni asignaba árbitros, ni tenía contacto con árbitros, ni tenía ningún tipo de relación estrecha con los colegiados. Eso que quede claro. Con este panorama, que se investigue, y si el hombre este hizo acciones fraudulentas, que lo pague. Y si el Barça no actuó bien según la justicia, que lo pague también. Parece que deportivamente no va a poder intercedir de ninguna manera la a nivel competitivo el Barça no se podría haber afectado, pero hoy hemos hablado con fuentes de FIFA, la FIFA tampoco se metería en un tema así al considerarlo como muy local, pero sí que la sensación que hay es que algo no limpio, es decir, sucio, se ha gestado durante todos estos años.
Muy hablando un poco de Messi, sabemos que está en Barcelona. ¿Por dónde crees que pase el futuro si no es en el Barcelona, que es poco probable del después del PSG, o se queda en París para ti?
Yo creo que tiene más opciones el Tata Martino de volver a ser seleccionador de México en el próximo Mundial que Messi vuelva al Barça.
Depende quién escoja el técnico de México.
Depende también. Dicho eso, bueno, hoy los compañeros del equipo anuncian que parece que Messi no va a querer renovar. Mañana saldrá Le Parisien diciendo que sí, yo qué sé. Si es por dinero, en Europa en pocos sitios va a tener posibilidad Lionel Messi de ganar tanto dinero como el Paris Saint-Germain. Luego, a nivel de proyecto, es difícil que alguien le agarre a una figura como la del Lionel Messi como para liderar el proyecto. Es decir, en el Barça sería muy bien recibido, lógicamente, pero no para ser el líder del proyecto, sino para ser un acompañante de Xavi dentro del terreno de juego, un acompañante del proyecto de Xavi dentro del terreno de juego y posiblemente sin la potestad de ser titular en cada partido, algo que Lionel Messi no podría exigir por contrato, pero sí le podría generar malestar si finalmente no jugase todos los minutos, porque está acostumbrado a eso. Por lo tanto, yo creo que el panorama se va cerrando poco a poco. Han de hablar los Messi, porque no lo han hecho. Hemos hablado todo menos ellos. El que Jorge Messi haya venido a Europa a hablar con el Paris Saint-Germain, yo creo que es significativo. Veremos qué es lo que deciden. Pero bueno, la opción del Inter de Miami siempre va a estar ahí, porque más que un proyecto deportivo, le da un proyecto de vida.
Moisés, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Un abrazo.
A vosotros, que tengáis una tarde todos.
Suerte el jueves. Gracias, señores.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.